Te saluda.
Ahora sí estoy, buenos días, ¿cómo están?
Bien, estamos.
Disculpas,
buen día,
un problema técnico que te tuvimos ahí un par de veces llamando y se cortaba.
No hay ningún problema.
Bueno, hablábamos, ¿no?, de esta reunión que mantuvieron con gobierno. Bueno, contanos un poquito cómo fue y en base a qué fue solicitada esa reunión.
Sí, esta reunión tuvimos dos reuniones en realidad, el miércoles y el viernes, con diferentes actores con gobierno. Es parte de dos notas que presentamos, una al gobierno provincial el miércoles, y estamos esperando presentar la del gobierno municipal hoy o mañana, cuando nos confirmen bien el horario de la reunión, planteándole a las dos instancias de gobierno de que tenemos aquí en la provincia la situación en la cual se encuentra el sector de turismo en este momento, transcurridos 5 meses de parate, y con una perspectiva de reactivación que está tan lejana como estaba, digamos, en abril cuando empezamos, en marzo cuando empezamos, ¿no? Porque la verdad es que las noticias son muy desalentadoras para nosotros todos los días. Entonces, tenemos una industria que está completamente parada, como decía, de hace 5 meses, que tiene una perspectiva de que no va a volver a funcionar en lo más mínimo en los próximos 3 posiblemente, y que cuando lo haga lo va a hacer a un ritmo que va a ser extremadamente bajo. Es decir, no va a calificar ni como una temporada mediocre, va a ser una temporada muy mala. Con lo cual, vamos a llegar al otro lado, al fin de la temporada, digamos a febrero, marzo, una cosa por el estilo, con unos volúmenes de facturación para las empresas del sector extremadamente bajos, que les va a haber permitido nada más que cubrir los costos operativos del verano, y vamos a tener que afrontar un invierno con los fondos que las empresas pueden haber llegado al reinicio de la actividad en diciembre. Entonces, la perspectiva del sector es extremadamente negra en este momento, con un panorama bastante complicado.
Lo hemos charlado con vos, o sea, la temporada de invierno está perdida, queda ahora tratar de salvar la temporada de verano, que ni siquiera va a ser, creo, una temporada larga como normalmente venía siendo, que ya a partir de noviembre comenzaban los cruceros antárticos. Creo que me pasé por ahí, va a ser diciembre, enero, febrero, ahí. Y entonces vos decís que con eso van a tratar de, a lo mejor, recuperar un poco la pérdida que han tenido, solventar los gastos de esa temporada, porque hay que una empresa que funciona genera gastos, y en marzo es donde se va a sentir la realidad de todo esto.
Sí, yo creo que en realidad tus palabras son un poco optimistas, desgraciadamente. Digamos, la última vez que hablamos todavía teníamos algún tipo de expectativa de que septiembre íbamos a tener recuperación. Hoy ya no la tenemos. Sí. Hoy en septiembre lo estamos dando por perdido por completo. Estamos esperando tener quizás alguna reactivación en el mes de noviembre. Y lo que yo veo es que vamos a entrar en la temporada en quizás lo que podríamos llamarlo de alguna forma un modo pausa. Es decir, vamos a llegar a una situación económica muy mala, todas las empresas del sector, al mes de diciembre, donde quizás vamos a empezar a tener una reactivación. Eso con la perspectiva de hoy, porque dentro de un mes por ahí estamos hablando de otra cosa peor todavía, ¿no? Por
sí.
Supuesto. Vamos a trabajar algo diciembre, enero y febrero, y se va a terminar ahí la temporada de verano. Va a ser muy, muy, muy mala. El problema que se va a hacer es que cuando terminemos febrero, vamos a hacer un análisis económico de las empresas y nos vamos a dar cuenta de que estamos entrando en marzo con exactamente los mismos fondos ahorrados que teníamos cuando entramos en diciembre. O sea, la operatoria de nuestra temporada va a alcanzar nada más que para cubrir los costos operativos de la temporada. Entonces, con los fondos con los que lleguemos a diciembre, vamos a tener que solventar todo el invierno, que es para nosotros históricamente, bueno, con algunas excepciones, ¿no? Pero históricamente para toda la industria turística de Tierra del Fuego es la temporada baja.
Claro.
Entonces, las perspectivas de empresas que no puedan transcurrir el invierno del año que viene es extremadamente alta, y es lo que más nos tiene preocupado.
Sí, es complicado el panorama. Yo soy optimista con el destino Ushuaia, pero para que el destino Ushuaia funcione se tiene que mejorar un poco todo el mundo, en el mundo la pandemia, y principalmente tener vuelos, que volvamos a tener vuelos. Mientras no esté arreglado el tema de los vuelos, no vamos a ningún lado.
No solamente el tema de los vuelos, es decir, el tema de los vuelos es inevitable, indudablemente que sin vuelos no vamos a ningún lado. pero necesitamos que haya vuelo, que no haya cuarentena, que haya libertad de circulación y un montón de otras cuestiones. Sin todas esas no solucionamos nada.
Sí, es todo un combo.
Y hoy en día, como hablábamos de los vuelos, es decir, cuesta mucho imaginarse que podamos pasar de un programa de 2 vuelos en todo el mes, en el mes de agosto, a un programa de 4 o 5 vuelos diarios, como necesita el turismo para poder considerarse reactivado en el mes de septiembre.
Imposible. Eso seguro que no, por eso yo desde acá digo, como que hay que pensar cada vez que se habla con aerolíneas y se le dice postergame los vuelos, suspendémelos, porque un día aerolínea se va a cansar de decir, bueno, yo te lo corro, te lo suspendo, pero al final, ¿cuántos vuelos necesitas? Y con uno cada 15 días y uno sanitario, solucionás el tema. Por eso hay que cuidarse cuando se suspenden los vuelos y cómo. Los vuelos tienen que seguir viniendo porque es una necesidad. No sé si en septiembre, pero bueno, ya me parece que nos vamos pateando para octubre, pero bueno, sí hacer un organigrama que en octubre los vuelos vuelvan. Pero para eso tenemos que tener organizado el tema de la cuarentena.
Sí. Indudablemente el cronograma de vuelos de Aerolíneas Argentinas está para septiembre. O entras en los sistemas y está desplegado el cronograma de vuelos. Pero la verdad es que nadie tiene expectativa de que eso se cumpla.
Y la venta en el Hot Sale de la semana pasada fue muy buena para septiembre-octubre para Ushuaia. Ocupó el segundo lugar la ciudad.
Sí. El Hot Sale fue excelente para Aerolíneas Argentinas, digamos. Nunca jamás en la historia tuvo ni los niveles de ventas que tuvo en este Hot Sale. Así que eso es un excelente indicativo de que la gente tiene deseo de viajar y de que no tiene miedo, no tiene problemas
seguro.
En avión. Así que son muy buenas señales. Y además, cuando uno mira el desglose de los vuelos, más del 50% de los pasajes vendidos son para viajar antes de fin de año.
Sí. La gente tiene
intenciones, tiene voluntad de hacer turismo este año y de hacer turismo en avión. Y Ushuaia fue el segundo destino más vendido después de Bariloche. O sea que la verdad los números de José fueron excelentes. Eso es bueno porque nos da una imagen, por llamarlo de alguna forma, del espíritu que tiene la gente, el mercado, ¿no? Los que quieren viajar. Ahora, la verdad es que la realidad no permite concretar esas expectativas.
Bueno, ¿el gobierno qué les dijo en esa reunión?
Bueno, mira, nosotros tuvimos 2 reuniones con gobierno. La primera, que fue, digamos, realmente con la plana mayor de gobierno, así que estamos extremadamente agradecidos porque estaba el gobernador, estaba la vicegobernadora, el ministro Tita, la ministra Castiglione, Willy Carciali, el presidente Laref y gente del Banco de Tierra Fuego, o sea que estaba realmente la primera plana, mejor no nos podrían haber recibido, donde se presentó la nota para que le hicimos al gobierno provincial y explicamos todas estas cuestiones que estamos hablando ahora, de decir que, bueno, si bien, honestamente, no es la primera vez que lo recibe, también hay que reconocerlo, pero digamos, antes, en las reuniones anteriores, que habían sido bastante tiempo atrás, planteamos un panorama y que nos habían cambiado todas las reglas de juego y que el panorama se había oscurecido bastante. En ese sentido, tuvimos una excelente comprensión, digamos, del lado del gobierno sobre las cosas que se le pidieron. Algunas cosas, obviamente, funcionaron o tuvieron una respuesta extremadamente rápida, porque esa reunión fue el miércoles y ya tuvimos una primera reunión de trabajo el mismo día viernes por la mañana, y otras cosas quedaron para verlas ahora. Así que todo está funcionando realmente, o por lo menos lo que se pidió, está avanzando en las negociaciones, en las conversaciones. Pues bueno, veremos qué es posible y qué no es posible, como siempre, ¿no? Pero muy muy fluidamente, así que en ese sentido estamos muy agradecidos al gobierno.
Pero básicamente los puntos que han pedido, ¿cuáles son?
Bueno, básicamente hay son 10 puntos, es decir, esta es una nota que se presentó al gobierno de la provincia, hay otra nota similar con los temas que le corresponden al gobierno de la municipalidad, que esperamos entregarla entre hoy y mañana en una audiencia que nos tiene que confirmar con el intendente, ¿no? Pero bueno, volviendo a la nota de la provincia, hay 10 puntos allí, yo no la tengo acá, así que voy a hablar de memoria. Hay un tema, 2 puntos que son los temas de las tarifas de obras sanitarias y energía, de luz, porque las empresas están muchas todavía con los contratos de suministro de potencia. Cuando expliquemos que cuando uno tiene un establecimiento muy grande que consume mucha energía, tiene que contratar, tiene que hacer un contrato mayorista con energía, donde se garantiza y se consume una determinada nivel de potencia. Si uno no consume menos que eso, paga una base que corresponde al nivel de potencia contratado. Si paga demasiado, paga una multa. Hoy en día los establecimientos están cerrados sin nada de actividad y siguen con los contratos firmados, están pagando energía, luz, como si estuvieran en condiciones de operación normal. Entonces estamos pidiendo de que esos contratos se suspendan y que se las empresas paguen por el consumo.
El consumo, claro, lo que usan.
Sí, el caso de obras sanitarias, hubo una reducción en el tema de el agua, pero toda la parte de procesamiento de líquidos cloacales quedó igual, o sea que en realidad eso es la parte más importante de la factura, o sea que la verdad la reducción fue más bien marginal. Entonces estamos pidiendo sobre esos dos ítems, de energía y aguas, que se nos haga una reducción y que, digamos, se nos permita pagar parte de eso ahora y parte de eso por ahí postergarlo para pagarlo más adelante. Además, lo que decimos es, a ver, no solamente las empresas están metidas en un problema muy serio, digamos, también nos están acompañando en este momento el personal de las que está trabajando las empresas. Muchos tenemos parte del personal o suspendido o con jornadas reducidas, o sea que la gente también está teniendo una reducción en sus ingresos y también tiene sus problemas en sus estructuras económicas familiares. Además, también tenemos que reconocer que con todo este lío a nivel nacional, las paritarias de casi ninguno de los gremios privados se han realizado, así que los sueldos que se están pagando todavía son referenciados a la temporada del año que viene, del año pasado, y la inflación ha hecho su trabajo también, ¿no? Entonces, de alguna forma generar, digamos, con esos aportes que las empresas están haciendo en la parte de servicios, si se puede generar algún tipo de ayuda o de tarjeta alimentaria o lo que fuera, para que ese dinero vuelva hacia los empleados de cada una de las empresas para darles algún tipo de ayuda también a ellos a pasar esta situación.
Y Ángel, entre esos puntos, ¿se habló del tema vuelos, el tema cuarentena?
No se habló del tema vuelos y cuarentena, porque honestamente, nos quisimos centrar en básicamente los problemas que teníamos y las ayudas puntuales que pedíamos de la nota. Es decir, obviamente las conversaciones del tema vuelos, cuarentena, siempre aparecen de una forma marginal, pero no fue el objetivo de la charla. Uh-huh. La charla fue básicamente plantear estos puntos. Sabemos de que hay cuestiones como la cuarentena, como los vuelos y cosas por el estilo, que muchas veces no dependen ni siquiera de las decisiones del gobierno provincial. Es decir, esto son cuestiones que los exceden por completo. Sí. Es decir, tienen que ir tomando las decisiones en la medida que va evolucionando la situación, y eso se va viendo día a día. Desgraciadamente, en estas últimas semanas las evoluciones han sido malas y las noticias han sido malas en consecuencia. Pero, digamos, obviamente no le podemos echar la culpa a nadie de eso. Es una cosa que no hay mucho para hacer. Es decir, nosotros, en todo caso, la nota nuestra se basó en lo siguiente. Es decir, como de la misma forma que la cuarentena es la forma de controlar los efectos de la pandemia, las medidas que nosotros pedíamos son la forma de controlar los efectos de la cuarentena. Entonces, nos basamos en eso. Es decir, la cuarentena no podemos hacer nada para evitarla. Va a estar ahí hasta que sea necesario. Entonces, bueno, veamos cómo hacer para que las empresas puedan sobrevivir la mayor cantidad posible de ellas, el tiempo que sea necesario, todo este proceso, ¿no?
Ángel, buen día. Belén te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Belén.
Y dentro de estos planteos que tienen que ver, evidentemente, con sustentar la actividad de acá hasta, bueno, que algún día esto mejore, ¿qué pasa con todo lo que es asistencia crediticia a través de Progreso? ¿Cuál es el sector? Hasta hace un par de semanas atrás, el planteo era que no habían recibido ayuda.
Sí, allí en la reunión estuvieron tanto el ministro Castiglione, que está en la parte de producción, y por lo tanto toda la parte de subsidios y de créditos no bancarios para los establecimientos más chicos, más pequeños, dependen de ellos, y gente del Banco de Tierra del Fuego también. Yo digo que en ese sentido nos atendieron con toda la gente que le teníamos que hablar, estaba todavía, así que estamos muy agradecidos por eso. La gente del Banco de Tierra del Fuego nos decía de que ellos habían adaptado sus normas a los límites que le permitía el Banco Central, a los límites superiores, ¿no? Entonces, toda una serie de créditos de hasta creo que 5 millones, decía, habían sido entregados, pero los créditos que estaban arriba de esos montos estaban todavía en las etapas de análisis, porque tenían que cumplir toda la parte de análisis crediticio, riesgo crediticio que le exige el Banco Central, todos los procedimientos de los cuales el banco no puede no cumplirlo, ¿no? Porque está dentro de esas regulaciones, nosotros sabemos eso, lo entendemos. La que nosotros veíamos y es de que las empresas por lo menos las que están afiliadas a la Cámara, que es entre las cuales nosotros hicimos los relevamientos, ninguna de todas las que se habían postulado, ninguna había accedido a los créditos bancarios. a partir de la conversación esta, vemos nosotros de que, claro, las empresas que están asociadas a la Cámara en general son empresas que tienen un porte más grande, una cantidad de empleados importantes, y las solicitudes de crédito están todas o prácticamente todas arriba del rango ese de 5 millones, entonces están todos en ese proceso de evaluación crediticia. El banco se comprometió a agilizar un poco los trámites de esas evaluaciones, por pedido incluso del mismo gobernador, que decía muy claramente de que ese dinero estaba destinado a ayudar a las empresas y que no tenía ningún sentido que se quedaran en el banco y sin llegar a las empresas que le estaban pidiendo la ayuda sea necesaria, ¿no? El banco en ese sentido se comprometió y tenemos que reconocer de que posteriormente a esa reunión hubo contacto del banco con diferentes empresas solicitándole documentación y cosas por el estilo como para terminar de completar y de agilizar un poco esas carpetas que por ahí estaban con algunos faltantes. Así que en ese sentido tenemos que reconocer el compromiso del banco a cumplir con la palabra. Bueno, después algunos plazos administrativos sabemos que son inevitables, es decir, pero esperamos, ya sabemos que están andando, sabemos, tenemos el contacto con ellos, sabemos que las cosas avanzan, también habrá que tener un poco de paciencia de nuestro lado, más allá de la ansiedad, para que se cumplan los procesos y los plazos administrativos para acceder a esos créditos. Pero eso sabemos que están dando.
Y si bien sé que son cuestiones particulares de cada empresa, ¿no? Pero en base a lo que has charlado con los asociados, este crédito, por ejemplo, supongamos de 5 millones de pesos, ¿le sirve a la empresa para cancelar las deudas que tiene y volver a estar en una situación complicada el mes que viene? ¿Para tirar hasta fin de año? O sea, ¿cuál es el análisis más o menos que hacen?
Y vos tenés que pensar de que una empresa hoy parada, incluso con los aportes de los ATP, una empresa más o menos de un monto importante de tamaño, de unos 50 empleados, una cosa por el estilo, que puede ser algunas agencias grandes, tren, los hoteles grandes, hay muchos ejemplos de eso, tienen un costo de una masa salarial de arriba de los 2 millones de pesos por mes. Eso incluso contando los ATP. Entonces, un crédito de 5 millones de pesos sirve para pagar 2 meses de sueldo.
Nada. Claro.
Es decir, los números parecen grandes, suenan muy grandes, pero cuando uno los lleva a la realidad de las empresas, esa ayuda que está bien, es bienvenida, es fantástica, no estamos hablando de cosas que son extremadamente holgadas a la realidad económica de la empresa, ¿no?
Bien.
Y además tienen una situación complicada, una perspectiva complicada. Es decir, los créditos en condiciones normales de funcionamiento de una empresa sirven para solucionar problemas financieros, es decir, problemas que implican, digamos, no tener la plata en el momento que se la necesita, sino que la plata va a estar en otro momento, ¿no? Como, por ejemplo, hacer una inversión que se va a pagar durante 3 temporadas, entonces uno toma un crédito que lo va a pagar en 3 años y lo soluciona de esa forma.
Claro.
Hoy, el problema que tenemos es económico. Es decir, no es que vamos a tener la plata dentro de 1 o 2 años. El problema es que no tenemos la plata. Entonces estamos utilizando créditos para solucionar problemas económicos. Esto es un arma de doble filo. Puede ser una ayuda importante para las empresas, porque si la empresa se organiza bien y la ve y planifica, y la planificación esta es cierta, que es otro de los factores de incertidumbre grandes que tenemos, se puede acomodar el programa de pagos de este tipo de situaciones un poco más adelante y trabajarlo de una forma y manejarlo más o menos bien y que sea una herramienta útil para la empresa. Pero si no se planifica bien, termina siendo un arma extremadamente peligrosa porque va a empujar para adelante el problema. Y si cuando empuja para adelante el problema, al momento en que ese problema se encuentra, nos encontramos con que la actividad no se recuperó, que no hubo fondos para pagar ese crédito y cosas por el estilo, simplemente lo que estamos haciendo es agrandar el agujero en el que nos vamos a encontrar y nos vamos a clavar ahí adentro. Eso es, por ejemplo, uno de los problemas que tuvieron los primeros créditos que salieron en el mes de abril, impulsados por Nación para pagar salarios con una tasa del 24%, que fueron, en ese momento parecían una herramienta excelente, hay que reconocerlo, y muchas de las empresas acudimos a esos créditos, pero porque tenían periodos de gracias importantes y cosas por el estilo, que eran muy buenas noticias, pero todos esos periodos de gracias no los comimos ya.
Claro.
Y tenemos que el mes que viene tenemos que empezar a pagar esos créditos. Entonces, ya estamos empezando a pagar esos créditos de los sueldos que teníamos en el mes de abril con exactamente la misma plata que las empresas tenían en el mes de abril, porque obviamente es así.
Sí, no se genera nada, claro. No pudimos generar nada.
Así que los créditos son, digamos, son bienvenidos, por cierto, porque son una forma de ayuda a las empresas, pero hay que ser muy cuidadosos sobre el quién y cuándo y cómo organizarlos y cuándo se los puede tomar, ¿no? Entonces, en ese sentido son complejos. Bien. Para las empresas grandes es por ahí este perfil que estoy yo mencionando. Para los establecimientos más chiquititos, los micro establecimientos que por ahí no son sujetos de crédito, pueden acceder a través de la Ley de Progreso de los créditos no bancarios o los subsidios que tiene el Ministerio de Producción, que son de hasta 250.000 pesos, pero para un establecimiento que tiene uno o dos empleados es una cantidad de dinero muy, muy importante, y como son subsidios, no hay que devolverlos. Y eso le permite, le ayuda a continuar durante todo este proceso, esta evolución, ¿no? Y ahora que, por supuesto, habrá que hacer los papeles, habrá que cumplimentar la documentación. Las empresas más chicas sabemos por experiencia de que son un poco más informales en lo que es la parte de papelería, son un poco más reacios a complementar documentaciones porque están, digamos, su estructura es mucho más chica y el dueño, que es el que hace todo en una pequeña empresa, está viendo cómo subsiste en este momento y, digamos, su prioridad quizás no pase por cumplimentar requisitos burocráticos, pero es importante que lo hagan, es importante que se postulen, que tomen un poco de paciencia a pesar del rechazo natural que hay a cumplimentar papeles, pero que los hagan y si se presenten ante el Infoetur y ante el Ministerio de Producción a solicitar los subsidios o los créditos no bancarios, porque esos son extremadamente importantes. Y estos subsidios son para fines específicos, entre los cuales puede estar la parte de pago de salarios, pago de proveedores, deudas que tienen. Hay que cumplimentarlos, hay que rendirlos, hay que hacer toda la burocracia que supongo corresponde, pero una vez que rindieron ese subsidio pueden postular por un siguiente. Así que, digamos, eso les da una posibilidad a esas pequeñas empresas de tener una continuidad en la ayuda del Estado para adelante, que yo creo que es extremadamente importante.
Bien. Ángel, muchísimas gracias. Seguramente en la semana hablemos para ver cómo fue la reunión con el municipio. Un abrazo y muchas gracias.
Cuando quieran. Un placer como siempre.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Ángel Brisighelli, presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, contándonos.